En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos listos y dispuestos para repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Para serles franca, esta semana me cuesta organizar los asuntos porque en todo lo que está pasando en torno al sector agrícola y ganadero percibo un cierto patrón de desentendimiento. Es como si alguien no estuviera dispuesto a escuchar porque se ha erigido en poseedor del poder y por ende de la razón. Después del desfile de organizaciones agrarias, ganaderas, industria, distribución y demás agentes por el Congreso de los Diputados para dar su visión de cómo la ley de la cadena puede ser una herramienta útil para que el primer eslabón perciba por sus productos al menos lo que le cuesta producirlos y recuperándonos todavía de ese decreto de medidas transitorias de la PAC que se ha saltado 2 años de convergencia para incorporar las medidas de la nueva PAC. Eso sí, por sorpresa y sin haber sido consensuado ni con comunidades autónomas ni con el sector, esta semana nos hemos encontrado también con un Ministerio de Consumo que importa un etiquetado nutricional para evitar comida basura, que considera que uno de los productos emblemáticos de nuestra dieta mediterránea, el aceite de oliva, está a nivel de esa bebida azucarada tan sana como es la cola. Es un ministro que previamente lanzó un spot asimilando el azúcar al tabaco y le faltó poner el azúcar mata en ese azucarillo con forma de cigarro que usó para su campaña y que pretendió que los zumos de fruta pagasen también como las bebidas azucaradas la subida del IVA. Un ministro del mismo gobierno que defiende los lunes sin carne, que señala las reses por sus emisiones de gases efecto invernadero e insinúa que los empresarios agrarios son meros esclavistas que abusan de los jornaleros con trabajos inhumanos y salarios indignos. Mismo gobierno que esta semana imponía su dogmatismo en la defensa del lobo ibérico, una especie que ha pasado a ser considerada como de especial protección por su vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que no reflejan los informes científicos, que muy al contrario constatan un claro avance de la especie que hoy tiene más de 297 manadas censadas y casi 4.000 ejemplares que el año pasado mataron 8.000 reses entre vacas, ovejas y cabras con pérdidas de más de 3 millones de euros al sector. Lo sangrante en este caso no es en sí la decisión dogmática, que a eso ya estamos más que acostumbrados, sino las formas. Fue el jueves en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en la que de las 17 comunidades autónomas, solo 8 han apoyado la propuesta, precisamente aquellas en las que el lobo no tiene presencia y por lo tanto no supone una amenaza para otras actividades que comparten espacio con él, como la ganadería extensiva. Un auténtico golpe de mano contra la ganadería y el medio rural que obedece a un absoluto desconocimiento de la realidad de la España vacía. Un diálogo de sordos es este sistema de gobernanza del agro en el que parece mentira que unos pocos sin competencia, en el más amplio sentido de la palabra competencia, se imponga a 17 gobiernos autonómicos y un sector esencial cuando la política se decide en Bruselas y los poderosos solo tienen la peor forma de aplicarla. Vamos a tratar de entender qué subyace bajo todo este despropósito, que si tuviera sentido sería el de convertir la España vacía en un museo etnográfico ajeno a cualquier actividad rentable que no sean los campos fotovoltaicos y de aerogeneradores y al conjunto del país en un superdependiente de las importaciones alimentarias. Y ya ven qué pasa cuando aquí no hemos tenido algo que nos hacía falta, acuérdense de las mascarillas o ahora de las vacunas. Simplemente, solamente las va a haber para el que pueda pagarlas. De lobo hablaremos también largo y tendido, pero no todo van a ser penas, que a mí no se me quita la manía de comer 3 veces al día, así que hoy les vamos a descubrir en el cofre de los sabores un superalimento, el kale. Y para cerrar, y no porque sea una nostálgica, sino porque nos encantan y porque se lo merecen, vamos a repasar cómo han cerrado la campaña en Estepa, porque sus mantecados y sus polvorones se echan de menos, y además ellos echan de menos las visitas a los obradores, y quizás sea un buen momento para desestacionalizar su consumo. Como ven, otro sábado más, tenemos mucha plancha por delante, así que si Amalio, que le tenemos de director técnico ahí a los mandos, está listo, pues nos ponemos manos a la obra.
En Clave Rural, con María Santos.
Oh. Pues de por sí que la semana empezaba movidita, ¿no? Terminábamos de recuperarnos de ese, bueno, pues decreto de medidas transitorias que tanto daño dice el sector agropecuario que les hace, porque, bueno, pues adelanta 2 años la aplicación de medidas que en principio ni los agricultores ni ganaderos tenían prevista para la campaña 2021, no habían podido planificar. Y, en fin, pues les ha generado bastante controversia. Pero para controversia, la que el jueves se levantó la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Esto, a la larga, lo que supone es homogeneizar en toda España la prohibición de la caza del lobo, algo que, bueno, pues pone en peligro de extinción no esta especie, que ya está más que recuperada, sino la de los propios ganaderos en extensivo, que no van a tener ninguna forma de controlar el censo del lobo. Cabría preguntarse si esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica obedece realmente a la necesidad de proteger esta especie, que según los expertos y los avales científicos está bastante recuperada, y hablamos ya de unos 2.000, 2.500 ejemplares en toda la península, o por el contrario obedece a un dogmatismo de ese al que nos tiene acostumbrados últimamente este ministerio. Nosotros teníamos previsto entrevistar esta mañana a Milagros Marcos, es una grandísima conocedora del sector agropecuario y la industria agroalimentaria de este país. De hecho, lo gestionó en la Comunidad de Castilla y León durante unos años y la tenemos ahora ejerciendo la portavocía de Agricultura en el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Muy buenos días, Milagros.
Hola, muy buenos días.
Bueno, para echarme una mano con todos los asuntos que tenemos sobre la mesa, que no son pocos, nos acompaña también nuestro gran analista internacional, Javier Santa Cruz. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, María? Milagros, muy buenos días.
Bueno, pues con este nuevo revulsivo, ¿no?, en esa pugna que tenemos entre la España verde y la España que nos ha de comer, pues no sé muy bien por dónde empezar. Milagros, le dejo que usted nos levante el primer asunto.
Bueno, la verdad es que es complicado porque en una semana vemos cómo, y usted lo decía, el dogmatismo, la ideología se está imponiendo totalmente a las necesidades del medio rural y buscando y consiguiendo con ello no alcanzar el reto demográfico, sino abundar en el desierto demográfico, ¿no?, con medidas que restan poder adquisitivo a todo el sector, con los recortes, triple recorte en la política agraria común, de forma absolutamente unilateral y arbitraria por parte del Gobierno. Y ahora, bueno, el tema del lobo, pues, ¿qué quiere que le diga? Conservar el lobo, claro, si todos teníamos un plan de conservación del lobo, pero esto fue hasta hace 10 años en el que la población del lobo ha crecido más de un 20%. 20% de crecimiento de población y en lugar de controlar ese crecimiento, se prohíbe la caza donde más está creciendo. Solo voy a dar un dato de una provincia. Ha crecido un 20% la población al sur del Duero, donde no se puede cazar. Han aumentado de 300 a 1.500 los ataques del lobo a la ganadería. Creo que no hay más que decir. Es simplemente una decisión ideológica. Está controlada la población donde hay actividad cinegética y se mantienen los criterios administrativos, y está descontrolada absolutamente la población, con el perjuicio que eso puede causar en accidentes de tráfico, el daño a la ganadería, el daño económico, que hay muchísimos municipios que viven precisamente de esto. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y más cuando se ha visto en una reunión en la que han votado comunidades autónomas una decisión que no les afecta porque no tienen lobos.
Claro, de hecho, las 8 comunidades autónomas en las que sí hay presencia de lobo se han opuesto a esta decisión. Las 4 que albergan el 95% del censo ya han dicho que van a impugnar esta decisión, pero claro, las que han votado a favor son las que no tienen ningún problema porque no hay lobo en su territorio.
Claro, es que es absolutamente increíble, sobre todo que no se ha medido el impacto, insisto, que esto tiene en lo que es el desarrollo rural, en lo que es la capacidad de los ganaderos para trabajar de forma segura. El Real Decreto de Ley que se aprobó la semana pasada hace que haya ganaderos que lo pierdan todo, se queden sin ayuda de la PAC. Otros van a perder hasta el 80% de las ayudas y además tienen que soportar los ataques del lobo y limitar la caza. Por lo tanto, pues bueno, esto no es trabajar por el reto demográfico. Ya lo vimos en los presupuestos, ¿no? Para el reto demográfico, en un ministerio que tiene más de 20.000 millones de euros que le llegan de los fondos europeos, para el comisionado de reto demográfico había 17 millones de euros. O sea, es un insulto, ¿no? Igual que es un insulto el presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que 140.000 millones de fondos europeos y el sector que más problemas tiene y que más requerimientos ambientales tiene que cumplir y que supone el 12% del PIB de este país, que aportan el 12% a la economía, le dan el 0,75. El 0,75, y no para ayudas al sector precisamente, sino para sustituir lo que hasta este momento ponía el Gobierno. Por lo tanto, creo que es un atentado absoluto contra el medio rural, lo que se está perpetrando la última semana, sin ir más lejos, ¿no? Del resto ya pues podemos seguir hablando cuando hablemos de la ley de la cadena, por ejemplo, ¿no?
Vamos a hablar también de la ley de la cadena. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? No sé si es una cuestión del propio gobierno o es una tendencia que se viene imponiendo últimamente. Hasta ahora, por lo menos en lo que yo vengo informando sobre el sector agropecuario, siempre ha habido y siempre se ha buscado consenso con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en esta materia. Es decir, la ley nos viene dada de Bruselas, igual que los fondos, pero las que gestionan sobre el terreno son las comunidades autónomas. Digamos que el Ministerio siempre ha hecho un poco la labor de intermediación y, bueno, pues de mantener un cierto entente cordial. ¿Qué es lo que está pasando para que ahora sea el Ministerio el que imponga, sin tener en cuenta las comunidades autónomas, como hemos visto en ese decreto de medidas transitorias que tanto lesiona a muchas comunidades autónomas y sobre todo al sector?
Sí, efectivamente, el Ministerio de Agricultura, ha estado gobernando el Partido Popular, siempre ha buscado el consenso, siempre ha buscado el acuerdo con las comunidades autónomas que lo gestionan y con el sector, que es el que tiene que sobrevivir y el que está sobre el terreno, no nos olvidemos, ¿no? Bueno, este gobierno es autoritario, es absolutamente autoritario y exclusivamente autoritario. Y además nos miente sistemáticamente. O sea, todos recordamos en el mes de julio cuando la información que nos llegaba desde Bruselas de lo que se había acordado para el marco financiero plurianual era que el marco financiero crecía un 6% con carácter general, de acuerdo al incremento de fondos para luchar contra el COVID, pero, sin embargo, la política agraria común tenía un recorte del 10% en las ayudas directas y de casi un 20% entre recorte y pérdida de cofinanciación en los fondos de desarrollo rural. El Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, lo negaba, o sea, aplaudía porque teníamos más dinero para la PAC, incluso del que se había conseguido con el Partido Popular. Claro, esto no encaja para nada, no casa para nada, con que en este Real Decreto que se ha aprobado, en el que la Unión Europea lo único que establece y lo único que exige es que se establezca el periodo transitorio, es decir, que no se cambie para nada los criterios de elegibilidad de las prestaciones, que no cambien los criterios de la PAC. ¿Por qué? Porque se ha aprobado ese presupuesto recortado, pero los criterios con los que se debe distribuir ese dinero no están acordados, se siguen negociando en los trílogos en Europa. Sin embargo, el Gobierno, que decía que no había recortes, en el momento en que aprueba el Real Decreto, lo primero que hace es recortar todas las ayudas. El pago básico y el pago verde, un 4% en estos dos años, 2% este año, 2% el año que viene. Es decir, sí había recortes. Y en cuanto se aplica lo que ha establecido Bruselas, el recorte está encima de la mesa y en el boletín oficial del Estado. Primera mentira. Segunda mentira, el que haya que aplicar criterios de convergencia en este momento. No, no. La Unión Europea lo que ha dicho es que hasta el año 2023, en que estén todos los criterios habilitados, no se modifiquen criterios de elegibilidad. El Gobierno ha modificado unilateralmente, sin escuchar a nadie y sin negociar con nadie, los criterios de convergencia, el valor de los derechos de pago básico, y además en solo dos años. Hombre, Bruselas en su momento dijo, para el año 2026 intentaremos tener un 75% de convergencia. Pues es que llegamos al 75% con el Real Decreto este año y al 80% el año que viene. ¿Esto qué supone? Pues que los agricultores, cuando ya tienen hecha la planificación de la cosecha, van a percibir ayudas, algunos pierden más del 80% con estos criterios de convergencia. Es que además han eliminado el límite que hasta ahora estaba acordado y consensuado previamente de que nadie iba a perder más del 30%. Como ese límite ha desaparecido, pues como le digo, va a haber sobre todo ganaderos, ganaderos con actividades intensivas, que son además los más afectados por el COVID porque se ha cerrado el canal Horeca y los restaurantes, que van a perder hasta un 80% de lo que estaban percibiendo hasta este momento. Y además así, a mitad de campaña, ¿no? O sea, para que te vayas apañando como…
Y la planificación como que no,
no existe. Ni en los acuerdos, ni en la planificación. Pero es que también ha cambiado los criterios unilateralmente respecto a por qué y cómo cobra la ganadería de vacuno de carne, de ovino y de caprino. O sea, los que tengan cebaderos y no tengan tierras de pasto asociadas se quedan sin ayudas. Cero. O sea, de un día para otro se quedan sin ayudas. Claro, efectivamente, el gobierno con esto, ¿qué hace? Ucha. Recorta ahora para que no se vea el recorte en 2023 como que fuéramos todos tontos. Y además, el atentado contra la ganadería en este decreto está clarísimo. Y ahora con el tema de la caza, pues yo creo que, vamos, tienen una política contra el sector ganadero y contra el medio rural que no se entiende. Yo no sé si es que miden desde la Moncloa los 1.200 asesores por el termómetro de los votos y no les interesa el medio rural, o es que ideológicamente la ganadería pues no nos gusta y preferimos otras producciones químicas que se empujen a la carne, o bueno, no tiene explicación ninguna.
Bueno, está claro que el lobby vegano siempre está ahí detrás, y para las energéticas y los grandes sectores contaminantes es mucho más fácil señalar a una vaca y las emisiones de metano de la ganadería y sacrificar ese sector que no otros que quizá pues tengan más peso en el gobierno. Milagros antes comentó la ley de la cadena alimentaria, y no hay que olvidar que en el último año el sector agropecuario, que empezó 2020, reivindicando, ¿no?, la necesidad de que se le preste atención y que se reconozca un precio, por lo menos un precio que permita sobrevivir a los productores en origen, aparcaron los tractores para darnos de comer durante lo peor de la pandemia. Ahora están empezando otra vez a protestar porque efectivamente los precios en origen siguen siendo no cubren, es una ruina total, y la mayoría de ellos se están pensando el cierre. La ley de la cadena alimentaria surge un poco para dar solución, pero ¿es realmente la ley de la cadena que necesitamos? ¿Se está arbitrando de manera que se proteja al eslabón más débil?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Lo primero, que la ley de la cadena para nada era lo que pedían los agricultores y los ganaderos en las tractoradas. Lo que ocurre es que el gobierno pues lo utilizó corriendo y deprisa, sin consenso, cuando la ley anterior estuvo años consensuándose con el sector, y si de algo se puede presumir es de que fue una buena ley, hoy mejorable, sin ninguna duda, para adaptarla a la situación actual. Pero los agricultores y los ganaderos pedían que se cobrase el recibo de la luz en función de lo que consumen y no el máximo durante todo el año cuando lo consumen solamente un mes, que se abundara en inversiones en regadíos. Ya hemos visto cómo hay 11.000 millones de euros que vienen a transición ecológica y no hay nada para regadíos, que se impulsaran medidas que fomentaran los seguros y que fueran razonables para que haya un seguro contra los problemas en los mercados. Es decir, garantías de verdad con presupuesto. En lugar de eso, el gobierno pues modificó corriendo y deprisa la ley de la cadena, poniendo en un artículo que se cubran los costes de producción. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esto ha generado justo el efecto contrario. Pero el efecto contrario hasta tal punto que el propio ministerio, el SEGA, cuando ha querido y ha tenido que comprar leche para los centros sociales, como hace todos los años, por intentar no incumplir su propia normativa, ha comprado la leche en Portugal. O sea, este es el efecto que está provocando actualmente la ley de la cadena con las modificaciones que ha incorporado el gobierno. Si quieres que cobran los costes de producción, y lo que estás haciendo es no decir cuáles y cómo se calculan los costes de producción, si se computan o no las subvenciones, qué plazo, si estás generando inseguridad jurídica, lo que estás haciendo es ponerle más trabas a un sector que ya bastante de burocracia tiene. Hay que cubrir el coste de producción, por supuesto, todo el mundo trabaja para ganar. Ahora bien, si esto se regula, se debe regular bien. Lo que está haciendo en este momento, lo que es la ley de la cadena, y lo vimos en el Congreso la semana pasada, es poner en serio riesgo las exportaciones, porque, claro, si tú quieres vender y exiges a tu comprador en otro país que te cumpla determinados requisitos que generan inseguridad, ¿por qué va a comprar alguien el aceite, el vino o el queso en España si tiene que cumplir unas normas que le va a llevar a generar litigios cuando lo puede comprar en Italia, en Francia o en Portugal? Evidentemente se está dejando de comprar, por lo tanto están poniéndose en riesgo las exportaciones, pero es que está ocurriendo exactamente lo mismo con las importaciones. El riesgo de que los productos de otros países, especialmente de terceros países, invadan el mercado nacional es muy serio. Claro, cuando la distribución tiene que comprar y tiene que asumir un riesgo porque nadie sabe cuál es el coste de producción y cómo se computa, y te pueden denunciar, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de correr el riesgo cuando puedo comprar en otro sitio mucho más barato, ¿no? Por lo tanto, lo que se está haciendo es perjudicar fundamentalmente al sector, perjudicarle hasta tal punto que todos los sectores que vinieron a la Comisión de Agricultura la semana pasada a hablar, estoy hablando de la leche, estoy hablando del vino, estoy hablando de las frutas, estamos hablando de los cítricos, o sea, todos y cada uno de ellos lo que han hecho es buscar fórmulas para quedar al margen de la ley. O sea, si el gobierno hace una ley para proteger un sector y resulta que el propio sector está buscando la forma de quedar fuera, lo mínimo que se debe hacer es mejorar la ley. Bueno, pues lejos de eso, el proyecto que se ha presentado ahora recoge exactamente lo mismo y en los mismos términos. Por lo tanto, lo que vamos a intentar, lógicamente, es lo que podamos en el Congreso incorporar enmiendas, que es lo que estamos ahora mismo elaborando con todo el sector las enmiendas, e intentar que se nos escuche, que por una vez se busque el consenso y no se perjudique al sector. Yo creo que es fundamental, ¿no?
Está claro. Javier, vosotros que tenéis, o tú que tienes esa visión un poco más despegada y más desde fuera de nuestras fronteras, ¿qué lectura haces de estos asuntos, de esta pugna entre transición ecológica y agricultura y, sobre todo, bueno, pues esta falta de diálogo, o bueno, sí diálogo quizá, pero falta de escucha a la hora de incorporar, por ejemplo, a la ley de la cadena alimentaria las necesidades reales que tiene el sector?
Es que el caso de la ley de la cadena es paradigmático porque, primero, como bien comenta Milagros, no tenemos unos baremos ni tampoco una forma objetiva de calcular los costes de producción. De hecho, esta normativa ya en sí choca contra la defensa de la competencia. Es decir, hay diferentes cuestiones que no serían, desde luego, admisibles para otros sectores, pero tristemente en nuestro sector agroalimentario pesa sobre nosotros la losa que decía el presidente francés Macron de que debería estar la agricultura fuera de las leyes del mercado, con lo cual si está fuera de las leyes del mercado no puede haber cálculo económico ni cálculo de costes posibles, entonces nos moveremos en la más absoluta de las incertidumbres siempre, además en un momento en el cual tenemos un riesgo inflacionista bastante importante en el mercado de commodities global, es decir, donde ya hemos visto un cierre del año 2020 de una manera bastante alcista para las commodities agroalimentarias, y desde luego si no tenemos una manera de calcular de manera a precios de mercado los costes y por tanto la relación que hay entre los miembros de la cadena alimentaria, pues desde luego creo que no tiene ningún sentido seguir con esto adelante. Yo tenía dos cuestiones muy concretas y muy rápidas, Milagros, que quería plantearte. Una es cómo están ahora mismo en este momento los ánimos y también un poco la percepción que tenéis desde el Grupo Popular sobre la inversión en infraestructuras hídricas que puedan financiarse con cargo a la financiación europea del Next Generation y otras figuras que se están poniendo en marcha. Y luego una cosa última que está en este momento en el Parlamento Europeo y que creo que es extraordinariamente importante por lo que esto significa, no por el peso económico, sino por lo que significa de la imposición de un modelo rural idílico, que es esta subcomisión que se abrió en el Parlamento Europeo para estudiar la prohibición del transporte de ganado vivo. Entonces, si puedes comentar en estas dos cuestiones, pues será enormemente instructivo.
Sí, vamos a ver. Donde hay agua, hay vida, ¿eh? Nosotros lo tenemos muy claro. La apuesta por los regadíos y por los regadíos modernizados debiera ser una de las líneas estratégicas del Ministerio de Transición Ecológica. De un regadío modernizado consigue ahorrar hasta un 40% de agua. Por lo tanto, creo que cumple el requerimiento de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, donde hay un regadío modernizado, hay hasta un 40% más de población. Y eso está calculado. Yo, como consejera de Agricultura, hice los cálculos midiendo directamente, pueblo a pueblo, donde había regadío y donde no había. Y se obtiene hasta un 200% más de beneficio en la producción. Por lo tanto, es inexcusable el que se desarrolle todo el plan, los planes hidrológicos se estaban actualizando, están en los planes hidrológicos de cuenca establecidos ya con todos los impactos que debe tener, dónde tiene que haber balsas, es fundamental acumular el agua, o sea, no tiene ningún sentido que estemos diciendo que es uno de los recursos más escasos y que no tengamos balsas suficientes como para acumularlo cuando cae en lugar de que genere inundaciones y luego aprovecharlo para modernizar y para que haya regadíos en toda España. Es el futuro del medio rural. Nosotros planteamos, junto con la Federación de Regantes a nivel nacional, todo el programa de regadíos. Lo presentamos en los presupuestos generales del Estado. Lógicamente, como todas las enmiendas, se rechazó. Lo hemos planteado como propuesta a los fondos Next Generation, teniendo en cuenta que ya estaban esos fondos en los presupuestos del Estado en transición ecológica y que, como bien dice, sería la inversión más inteligente y que mejor, más población podría asentar en el medio rural y más beneficio y rentabilidad a los agricultores. La forma de tener más beneficios es o cobrar más o que te cueste menos producir o producir más gastando menos, que es lo suyo, ¿no? Con mayor inversión, mayor investigación y, desde luego, modernización de regadíos. Por lo tanto, nuestra apuesta por el regadío es, absoluta. Absolutamente, consideramos que es absolutamente imprescindible empezar ya. Se ha aplazado y se ha retrasado mucho tiempo la inversión de regadíos en España. Se paralizaron en 2018 incluso licitaciones que ya estaban en el Boletín Oficial del Estado, como las balsas de las Juezas, las balsas del Órbigo. Eso ya estaba con todos los informes ambientales. Hay que cumplir los requerimientos ambientales, por supuesto, con los informes de impacto ambiental correspondientes, pero avanzar ya y aprovechar los fondos Next Generation para los nuevos regadíos y para la modernización de los existentes y con ello aprovechar el agua. Y creo que cumple todos los requerimientos que exige la Unión Europea para el aprovechamiento de estos fondos. Y, por otro lado, el tema de la ganadería y el transporte es que abunda más sobre lo mismo. Es que la ideología y el objetivo de acabar con la ganadería, yo creo que cada vez es más palpable. Los requerimientos de bienestar animal que hay en la Unión Europea no los tiene ningún país del mundo. Por lo tanto, habrá que establecer los criterios si se quiere mejorar, pero desde luego no prohibir. Pero es que estamos viendo cómo un día son los lunes sin carne, otro día es que se puedan considerar carne o hamburguesas o utilizar denominaciones de la carne en productos que no tienen nada que ver con lo que es la carne. Estamos viendo ahora los recortes en la ganadería, en la PAC, en las ayudas, los cambios de criterios, la convergencia, el ataque al ganado intensivo. Bueno, es que yo creo que hay un conjunto de actuaciones, el hablar de macrogranjas de porcino cuando es el sector más regulado y es el que posiblemente más población asiente, ¿no? Habrá que investigar, habrá que desarrollar técnicas para reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente, en los purines, sin ninguna duda. Pero una cosa es mejorar hacia la sostenibilidad del sector y hacia la reducción del impacto ambiental del sector y otra cosa es quitarle todas las ayudas por todas las vías, incluido ahora el tema de la caza, para eliminar un sector productivo que, insisto, es el que más población asienta en el medio rural.
Pues nada, lo único que nos va a quedar al final yo creo que es proponer que todas las especies ganaderas terminen en ese listado de especies en régimen de protección especial porque francamente están abocadas a la extinción en nuestro país.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que se retire del Real Decreto Ley todo aquello que no es exigencia estricta de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto a la nueva PAC. Y exigir, además, negociar y acordar con las comunidades autónomas todos los cambios que se propongan para la PAC, con carácter previo al inicio de su tramitación. Es evidente, y lo estamos viendo, que la nueva PAC viene con un tinte muy medioambiental. No sé si va a seguir siendo política agraria común o se va a llamar política ambiental común. Pero, desde luego, si quiere seguir siendo política agraria común, lo que hace falta es que el sector tenga medios y capacidad para adaptarse a los requerimientos ambientales, que ya no solo vienen de la PAC, vienen también de la estrategia de la granja a la mesa, de la estrategia de biodiversidad. pero sobre todo que si el Ministerio quiere cambiar el modelo, como va diciendo el ministro a los medios, y darle una vuelta de 180 grados, lo que debe hacer es poner encima de la mesa el impacto que suponen esos cambios. ¿Qué supone el cambio en las relaciones productivas? Parece que quiere pasar de 50 a 10, a 5, a 8, no lo sabemos. Pero claro, ¿qué supone eso? ¿Qué supone la eliminación del sistema de derechos? Pues tampoco lo sabemos. ¿Qué supone la definición del agricultor genuino? Es que si no se pone información encima de la mesa, si el modelo está secuestrado, si quienes van a tener que gestionar la PAC no lo conocen y no pueden opinar, y si el sector tampoco, pues al final la PAC no sabemos muy bien para quién será, porque desde luego para agricultores y ganaderos no, porque no van a quedar. Es que se están sustituyendo ya muchas hectáreas por hectáreas de placas solares o hectáreas de molinos eólicos. Yo no digo que no tenga que haberlos, pero claro, es que es mucho más rentable ceder una parcela para que te pongan placas solares que seguir cultivando. Es que tenemos que seguir comiendo. ¿O qué pasa? ¿Que vamos a depender de las importaciones de otros países? De que nos
pues sí, cuando vengan mal dadas, pues nos pasará como con las mascarillas, que pasaremos hambre porque no tenemos dónde comprar el alimento. Esta es la...
Pasaremos aranceles como nos lo quieran poner, ¿no?
Está
y
claro.
No habrá ni control de calidad, ni movimiento, ni control en los movimientos de animales, ni el control del uso de fitosanitarios. Es que hacia eso vamos avanzando, y además de una forma muy peligrosa. Yo creo que hay mucho dinero en Bruselas, que estamos a tiempo de corregirlo. Desde luego el Partido Popular sigue presentando proyectos, sigue presentando propuestas. Presentamos nuestra alternativa para la PAC. Hemos presentado nuestras alternativas a los planes para el uso de los fondos Next Generation, que debieran estar gestionados por un agente externo, como en todos los países, no por Moncloa, y esto además ahora a capricho del propio Gobierno, gracias al apoyo de Vox. Pero, insisto, desde el Partido Popular seguiremos haciendo propuestas, trabajando con el sector, porque hay dinero, hay un sector muy profesional, gente muy comprometida en el campo que quiere trabajar, y solamente hay que ayudarles, escucharles y avanzar para que puedan cumplir y seguir mejorando en impacto ambiental, en productividad, en competitividad y en la ley de la cadena. O sea, hay que trabajar y escuchar. Creo que hay oportunidades, hay fondos y, desde luego, hay grandes profesionales en el sector agrario, grandes agricultores y ganaderos, una industria agroalimentaria que es la primera industria de España y que tiene y está totalmente dispuesta a la colaboración y a seguir avanzando, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, hágase. Sí, pero
pues con eso nos vamos a quedar, Milagros, con ese potencial que tenemos ahí, que solamente necesita que se le deje trabajar y desarrollarse. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Javier, a ti también.
Un placer, gracias.
Disfrutar del fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Cooperativas Agroalimentarias de España ha presentado en Bruselas la contribución del sector algodonero español a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la estrategia de la granja a la mesa. El informe ha puesto en valor la gran apuesta realizada por el sector algodonero español por la producción integrada durante los últimos años, que representa ya el 75% de la superficie natural destinada a este cultivo, cuando hace 15 años era tan solo de un 11%. La reducción del uso de fertilizantes, el uso de materias activas más respetuosas con el medio ambiente, la lucha contra las plagas, la combinación de medios químicos y mecánicos para el control de las malas hierbas o la racionalización en el uso del agua son ejemplo de las prácticas más comunes que desarrolla el sector en su compromiso por lograr la sostenibilidad y un mayor cuidado del medio ambiente. El sector del aceite de oliva ha solicitado una reunión con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para expresarle su rechazo al etiquetado Nutri-Score, que minusvalora los beneficios saludables del consumo de este producto. El sector ha mostrado su preocupación por la apreciación que los consumidores pueden tener de un alimento calificado como C, lejos de los alimentos considerados saludables. La organización ha afirmado que el Nutri-Score perpetúa clichés como la consideración de las grasas como una amenaza a la salud, por lo que ha exigido que cualquier etiquetado de este tipo debe diferenciar claramente lo que es sano de lo que no lo es. Los precios de los alimentos se han multiplicado hasta más de 8 al pasar del campo hasta la mesa durante el mes de enero, en un contexto marcado por la tercera ola del coronavirus. Según los datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, el IPOD, que mensualmente elabora la organización agraria COAG. En concreto, las patatas multiplicaron por
más de 8, casi un 9. Su coste desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las tiendas, al pasar de los 0,13 en origen a venderse en destino una media de 0,15 euros por kilo. Algo parecido nos pasa con los limones, que costaban en los lineales de las tiendas un 754% más que el precio pagado a los agricultores. Igualmente, los precios de los ajos se revalorizaron 7,35 veces del campo a la mesa, pasando de los 0,81 euros en origen hasta los 5,95 en el punto de venta al público. El seguro agrario en España ha batido récords en 2020 según las cifras que ha registrado Agroseguro hasta el pasado 31 de diciembre. De esta forma, el número de declaraciones de seguro realizadas se ha situado en 415.975, un 4,7% más que el año anterior. Por su parte, las primas se han elevado un 1,6% y se han situado en 796 millones de euros, la cifra más alta en los 40 años de historia del seguro agrario. El mundo rural se ha convertido en el gran protagonista del crecimiento del supermercado durante 2020, ya que de las más de 1.250 inauguraciones de locales de distribución alimentaria registradas en España, casi el 20% se han producido en municipios con menos de 5.000 habitantes. La presencia de los supermercados ha sido muy destacable el año pasado, lo que ha permitido alcanzar el 90,3% de cuota de mercado en los pueblos de hasta 2.000 habitantes, el 85% entre los que van entre 2.000 y 5.000 y casi el 82% en los que tienen mayor población de 5.000 habitantes.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo. Sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
El lobo ibérico Canis lupus signatus, marcado de apellido debido a las manchas de su cuerpo y subespecie endémica de la península ibérica, es desde este jueves una especie sometida a especial protección, por lo que deja de ser considerado una especie cinegética en toda España, lo que en breve se va a traducir en la prohibición expresa de su caza en toda la península y convertirse en una amenaza aún más si cabe para la ganadería extensiva. La decisión fue adoptada el pasado jueves por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y ha sido una decisión rodeada de mucha controversia, empezando porque la mayoría de las comunidades autónomas, concretamente las cuatro, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, donde se concentra el 95% del censo de lobo ibérico de la península, han votado en contra. No solamente han votado en contra, sino que han dicho que van a recurrir esta decisión que consideran dogmática y que, bueno, pues no tiene ningún soporte científico. Ha faltado diálogo, ha faltado consenso, desde luego, y bueno, pues se ha obviado ese plan de gestión que se ha venido desarrollando en los últimos años para que pudieran convivir tanto la ganadería como el lobo ibérico y que a la vista está, pues que se ha traducido en una cierta recuperación. Antes de entrar para ver cómo se sienten, que ya les digo yo que están muy dolidos y tremendamente enfadados los ganaderos, hemos querido echar un vistazo con unos ojos de naturalista, de una persona que conoce muchísimo la especie, que le gusta el mundo animal y que sin duda tiene una opinión forjada y objetiva sobre lo que está pasando. Juan Lazcano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, me consta que ha tenido la oportunidad de participar en los censos que se han ido haciendo de lobo a lo largo de todos estos años de gestión. Yo quisiera saber cómo se ha encajado esta decisión, que casi nos ha tomado por sorpresa a todos, y realmente cómo es ahora mismo la cabaña de lobo, el censo de lobo en España.
Pues yo creo que hablar de censo de lobo, hay que puntualizar unas cosas, ¿no? No solamente es un problema de cantidad, de que es verdad que ha subido la población de lobo en España, pero no es solamente un problema de cantidad, es un problema de calidad. Si queremos mantener la población de lobo en España, tenemos que trabajar sobre la variabilidad genética que existe, porque no es que tengamos muchos, es que tenemos que tener una diversidad. Y para eso tiene que haber una expansión para que se unan las poblaciones, porque si no, haciendo núcleos no tenemos una calidad genética para decir que el lobo está en buena situación, ¿no? Entonces, a mí, perdón, con respecto a lo que se ha hecho, yo creo que sí que es verdad que ha habido que informar y que hay que llegar a un consenso entre las personas implicadas, ¿no? Y por supuesto que los ganaderos tienen sus razones y yo estoy de acuerdo y tengo muchos amigos ganaderos en la zona Lobera, pero sí que es verdad que hay que llegar a un consenso, que no hay que ponerse en plan extremista, que tenemos que llegar a un acuerdo. La parte conservacionista y los ganaderos, y por supuesto que la administración tenía que haber, yo creo, informado y haber hecho un poquito una labor que no se ha hecho, que es la de un poco oír a todo el mundo y llegar a un, pues eso, a un consenso, ¿no?
Juan, más allá de las formas, ¿no? Que ya, bueno, pues forman más parte del ámbito político, dogmático, como queramos llamarlo. ¿Realmente cómo se encuentra el lobo ahora mismo? Estamos hablando de 297 manadas, de muchos ejemplares. Tú nos hablabas de calidad. ¿Qué es lo que necesita el lobo y qué es lo que necesita la especie? Bueno, pues para salir de esa vulnerabilidad de la que hablan sobre todo los conservacionistas.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que en España tenemos un gran problema, que todos opinamos de todo. Entonces, pensamos que la naturaleza, y en este caso el lobo, es como el fútbol, ¿no? Que cualquiera se puede hacer seleccionador nacional. Entonces, hay muchas voces y hay voces con poco conocimientos, pero que sí se hacen oír porque parece que el que más grita es el que más razón tiene. El lobo está en una situación no crítica, pero sí que es verdad que al aumentar la población parece ser que han aumentado los daños. Pero es que en esa ignorancia que circula, pues dicen, no, es que estamos quitando solamente un individuo de una manada. Pero es que hasta eso, que en una caza selectiva, puede ser un error, porque según al ejemplar que quites dentro de unos animales sociales, puedes hacer que cambie la conducta, ¿no? Entonces, que cambie la conducta quiere decir que a lo mejor una manada que no predaba sobre el ganado doméstico puede llegar a predar. Porque el dirigente, que era el que dirigía esa manada y que tenía una capacidad de técnicas de caza que tiene que transmitir a sus hijos o a parte de su manada, pues no lo transmite. Entonces, lo que sí que hay que tener claro es que porque haya más cantidad no quiere decir que esté mucho mejor, ¿no? Sabemos, y yo por desgracia, cuando falleció Félix me llegaron unos lobos de Félix, ¿no?
Hablamos de Félix Rodríguez de la Fuente, para que nuestros oyentes se sitúen.
Perdón, sí. Es que lo digo en plan así familiar, pero de Félix Rodríguez de la Fuente, sí. Los cánidos, como saben cualquier criador, en tercera o cuarta generación de consanguinidad, ya dan problemas de conducta y física, ¿no? Entonces, tenemos un problema. No sabemos la calidad o si la ha estudiado alguien, que lo diga, que eso forma parte de esa comunicación que tiene que abrir el Ministerio y que tiene que hacerla pública. Y ese es el problema. Quiero decir, hay más, pero no sabemos si es mucho mejor. Eso es un poco la conclusión, ¿no?
Juan, mira, se incorpora a la conversación que estamos manteniendo Donaciano Dujo, que es el representante o el responsable de ganadería de Asaja en Castilla y León. Me consta que los ganaderos están enfadadísimos con esta decisión. Muy buenos días, Donaciano.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos hacer compatible la actividad de los ganaderos, sobre todo de la ganadería extensiva, que comparte espacio con el lobo, con esa recuperación de la especie? Hasta ahora parecía que lo llevábamos haciendo con un sistema de manejo y de caza selectiva, como nos decía Juan, que igual no es el mejor sistema y hay que mejorar ese sistema, pero no a costa de la ganadería, quizá.
Bueno, vamos a ver, lo que queda claro es que el lobo hoy, al norte del Duero, en Castilla y León, no está en peligro de extinción, sino mucho menos. Está en expansión. Cada vez hay más manadas y, por lo tanto, más lobos. Dada esa circunstancia, pues tiene que haber un control de la especie, porque de todos es conocido que el lobo y la ganadería extensiva no son compatibles en el mismo territorio. El lobo mata a nuestras vacas, a nuestras ovejas, a nuestras cabras, a nuestro ganadería que está. Pues ante esa situación no cabe más remedio que, como decíamos, un control de la población, como se viene haciendo, con unos cupos de caza establecidos, que tengo que decir que en los últimos años casi nunca se han cumplido, el 100%, se quedan en el 50% o en el 60% como medida de control del lobo. Eso es lo que se venía haciendo hasta ahora. No entendemos el acuerdo del gobierno con las comunidades autónomas, no entendemos este afán de proteger el lobo hasta tal manera que echa al sector ganadero del territorio de Castilla y León. No olvidemos que en Castilla y León hay 2.000 ataques todos los años, más de 4.000 animales muertos, y hombre, nos parece una situación de sin sentido común, vergonzosa, que haya en este acuerdo comunidades autónomas que opinen cuando no tienen ningún daño. Yo entiendo que quien tiene que hablar es a donde está Lobo, donde se provocan los daños, y son los mejores conocedores. Pero que hayan opinado si se puede cazar o no al norte del Duero comunidades como Canarias, como Baleares, como Ceuta, y que eso haya determinado que se prohíbe la caza, es vergonzoso por parte de ellas, pero sobre todo por el gobierno, por el Ministerio de Transición Ecológica.
Está claro. Juan, ¿tú crees que hay alguna otra manera o algún otro sistema de gestión que nos permita ser más selectivos, aún si cabe, en esta caza prescrita para poder dejar que se expanda y que se mezclen entre sí las distintas manadas?
Bueno, vamos a ver, el sector ganadero, los agricultores, las organizaciones agrarias en Castilla y León, y yo creo que en el conjunto de España, del norte sobre todo, entendemos que tiene que haber lobos, los ha habido en estas zonas toda la vida, pero lo que no entendemos es que permitamos al lobo extenderse a los territorios donde ha habido un pasteo tradicional de un vacuno en extensivo mayoritariamente, o de ovejas en extensivo, y entonces en esos territorios el lobo
discúlpame mata a ese animal asesino. Si me permites unas cifras, discúlpame, si me permites unas cifras.
Sí, vamos a dejar que Juan nos diga si alguna alternativa y...
Si nos permite unas cifras, mira, yo soy miembro de ASAJA, y yo estoy con que a un ganadero que se le causa un daño hay que indemnizarle. Y después, dentro de eso, pues existe la capacidad de decir, y alguien tiene que juzgar si eso ha sido matado por un lobo o no, y con eso, pues tomar una determinación. Pero una cifra solo. En la reserva de Riaño, en la que he convivido yo y he dejado allí parte de mi vida trabajando, en la reserva de Riaño, en 5 años, se pagaron 610.000 euros de daños a los prados producidos por los jabalíes y los ciervos. En esos mismos 5 años se pagó exactamente un 10%, 60.000 euros, por los daños del lobo. Quiero decir que tenemos que llegar a un acuerdo, vamos a dejar de pelearnos. El lobo tiene una función y todo, o sea, bajaríamos mucho el nivel de esta conversación si no viéramos que los grandes predadores tienen una función. Y el lobo tiene una función, que es controlar las poblaciones que están por debajo. Ya le digo, yo no quiero polémica, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque en ese acuerdo es cuando vamos a salir todos beneficiados. Pero hay una cosa muy clara, los lobos hacen una función de control de las poblaciones, y al ser un predador de la cúspide de la pirámide, pues ¿cómo estarían los prados de las zonas altas de la montaña leonesa si no hubiera lobos? Porque yo les recuerdo que los lobos se pueden comer todos los días, y que esos daños, que sí que es verdad que existen, si nadie los niega, pero que cuando que si pueden, no comen todos los días ganado. El resto del año están haciendo un favor porque están controlando las poblaciones.
Juan, pero hay que entender que, bueno, cuando un ganadero pues alimenta durante muchos años un animal, quizá la compensación que hay ahora mismo pues no es suficiente, ni siquiera para cubrir los costes de que conlleva la crianza de ese animal. Don Aciano, más allá de las formas, más allá de la impugnación de esta medida, llegados a este punto, ¿cómo podemos hacer compatible que la supervivencia de la ganadería, que es de lo que estamos hablando, quizá con más indemnizaciones o simplemente aumentando los censos del ganado? ¿Qué alternativa o qué salida veis al punto en el que estamos ahora, don Aciano?
Vamos a ver, yo creo que rectificar es de sabios. No se ha llegado a aplicar el acuerdo. Es potestad de la ministra y del gobierno de aplicarlo o no. Yo creo que deben reconsiderar su actitud y no aplicarlo. El lobo nunca va a ser compatible con la ganadería de extensivo, nunca. Si hay lobos, la ganadería se tiene que marchar porque la acaba matando. El ganadero no quiere cobrar daños, lo que quiere es no tener los daños. Y el ganadero, pues en algunas zonas, como decían antes, pues siempre ha habido algún ataque y por eso no pasa nada. Porque un ganadero tenga cada 3 o 4 años a lo mejor un ataque y se mate una oveja o tal, no pasaría nada. El problema es que cuando una manada de lobos se ceban en una zona específica, sobre todo de ganadería extensiva, donde no ha habido antes lobos, pues acaba echando el ganadero, porque es un ataque un día, a la semana siguiente, al mes siguiente. Y no es que mate una oveja para comerla, es que mata y perjudica todo el rebaño o todo el sector ganadero de un vacuno en una zona. Estamos de acuerdo de que tiene que haber lobos. Estamos hasta de acuerdo el que el lobo cumple su función regulatoria de los animales salvajes que están en su entorno. Por eso decimos que el lobo tiene que estar en las zonas donde no hay ganado, donde no hay ganadería extensiva, allí donde no perjudica la actividad ganadera y sí que puede cumplir una función de control del resto de animales salvajes. Llámese corzo, llámese venado, llámese jabalí, que por cierto, también en Castilla y León hay superpoblación que también hace mucho perjuicio. No olvidemos que en esta región hay 10.000 accidentes todos los años como causa de atropello de animales salvajes, con varios heridos, con múltiples heridos, y este año anterior, desgraciadamente, con 2 muertes.
Me vais a perdonar, Juan, pero no podemos seguir con el tema. Me imagino que esto nos daría para hacer un monográfico. Yo os agradezco muchísimo a los dos que nos hayáis acompañado esta mañana para ponernos un poquito de luz y estoy segura que tendremos ocasión de seguir hablando del lobo. Muchísimas gracias. Disfrutar del fin
gracias,
de semana.
Gracias. Un saludo. Adiós.
Pues muchas gracias y un saludo.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Este fin de semana viene marcado por la presencia de un centro de bajas presiones que se va a ir desplazando del suroeste al nordeste de la península, dejando precipitaciones en casi todo el país. En Canarias se verán localmente fuertes y persistentes y van a ir acompañadas de tormentas y fuertes vientos. En la península se afectarán a casi todas las zonas, alcanzando de forma débil y dispersa el área mediterránea a partir de mañana domingo. Durante la tarde se espera la entrada de otro frente atlántico, provocando precipitaciones en el tercio occidental peninsular, que serán localmente fuertes al oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma acusada prácticamente todo el país, aumentando en Canarias, sobre todo tras la finalización del temporal y alcanzando así el domingo valores normales en todo el país. Para la semana próxima, pues vamos a encontrarnos un tiempo caracterizado por el sucesivo paso de frentes atlánticos. El lunes y el martes las precipitaciones van a ser prácticamente generalizadas, más abundantes en Galicia, oeste del sistema central y sistemas béticos, pudiendo ser de nieve en montaña, sobre todo en la mitad norte. A partir del miércoles se van a generalizar, sobre todo Galicia, área Cantabria, Cantábrica y Pirineos, con mayor intensidad y persistencia en el oeste de Galicia, y va a ser muy poquito probable encontrarnos precipitaciones en forma de nieve.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta. Y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Madre mía, pues con los ánimos tan encendidos que llevamos esta mañana nos hemos comido casi todo el programa, pero como siempre vamos a quedarnos con un buen sabor de boca y ese es el sabor que nos va a descubrir Mariam en su cofre. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días.
Bueno, hoy nos traes una verdura milagrosa.
Eso es.
Me has puesto en la chuleta milagrosa, que es incluso la más sana del planeta.
Eso dicen, efectivamente.
¿La más sana por qué?
Bueno, es que tiene tantas propiedades, es que es verdad que es una de las más nutritivas, es milagrosa, es muy sana, es un superalimento, pero también, María, hay que reconocer que está bastante desconocida. Por eso necesitamos hacer un repaso, aunque rápido, de todas las características que tiene. Si quieres, podemos empezar por la forma, pasar por el origen y luego te comento un poco sobre sus propiedades y beneficios.
Bueno, vamos a decir el nombre porque hasta ahora no hemos revelado de qué verdura milagrosa estamos hablando.
Eso es, estamos hablando del kale. En inglés se llama así, en español pues también se ha conocido con este nombre, aunque también lo llaman col verde, col rizado o berza, incluso en español.
Ay, decir que el caldo ahí con la berza ha sido durante muchísimo tiempo un plato de pobres y ahora resulta que tiene hasta más hierro que la carne y más calcio que la leche.
Eso dicen. Es la prima hermana, digamos, pues del brócoli, la coliflor y de las coles de Bruselas. Es una planta pues de hojas verdes, las cuales son muy onduladas. Antes a lo mejor no era tan fácil encontrarlas en un supermercado normal, pero ahora aparecen por todos lados. Así que no tenemos excusas para no incluirlas en nuestra dieta.
Bueno, cuéntanos más cositas. ¿Dónde se producen?
Más cositas, el origen, pues es originaria de Asia Menor y siempre ha sido como muy consumida en Europa Central, sobre todo. Pero tras hacerse popular en Estados Unidos, donde incluso, fíjate tú, existe el Día Nacional del Kale, que se celebra el primer miércoles de octubre, su fama ya se ha extendido por todo el mundo. En España, su producción va de noviembre a febrero en la zona de Murcia y Albacete, pero cada año pues va haciéndose hueco dentro de la gastronomía española, cada vez más, quería decir. ¿Por qué decimos que el kale es un superalimento, María? Debido a sus grandes beneficios nutricionales, es muy baja en calorías, tiene un alto contenido en agua y un alto contenido en fibra, tiene más hierro que la carne y más calcio que la leche, como bien has dicho. Además, tiene un alto contenido en vitamina C, vitamina K, vitamina A y también alto contenido en flavonoides y carotenoides, todos súper beneficiosos para nuestra salud. Beneficios que tiene exclusivamente. Tenemos que mencionar que es muy que reduce los niveles del colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Previene el desarrollo del cáncer. Como decíamos, era fuente de vitamina K y este micronutriente es muy bueno para prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. Permite evitar el déficit de minerales tan importantes como el calcio, ayuda a controlar el peso, porque nutre sin aportar básicamente grasas, es un alimento bajo en sodio también que proporciona sensación de saciedad y hervido, por ejemplo, aporta 2 gramos de fibra alimentaria por cada 100 gramos, por lo que previene también el estreñimiento y facilita la regulación de los niveles de glucosa en la sangre.
Ahora que hablamos tanto de complejos vitamínicos para reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Para estar un poco más protegidos en este contexto de pandemia, que decir que una taza de esta col cruda tiene tanta cantidad de vitamina K como 7 veces la cantidad recomendada diaria de esa vitamina. O sea que es verdad que es muy, muy potente.
Eso es.
¿Y cómo se come, Mariam? Porque yo creo que no la he probado. Sí que la he probado alguna ramita acompañando otros, pues un pote a lo mejor, pero no, nunca la he comido, la verdad.
Pues mira, es bastante fácil. Los nutricionistas recomiendan incluir una taza y media de kale en nuestra dieta 2 veces a la semana. Hay que comprarla cuando está firme y de color intenso, un verde intenso. Generalmente tiene que refrigerarse en bolsas de plástico para no perder sus nutrientes y para que sus hojas permanezcan frescas. Los de hojas más pequeñas son los de mejor sabor, de eso no te olvides. Se guarda hasta 5 días en la nevera y solamente hay que lavar las hojas que se van a usar inmediatamente, o sea, no hay necesidad de lavarlas todas.
Pues nada, ahora te meto un poco de caña porque ya nos han puesto la música y eso es que nos acabamos. Se pueden hacer batidos, se puede meter en ensalada y sobre todo sustituir la lechuga del sándwich. María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y les dejamos, ya saben, con las señales horarias de las 8 y con todo el equipo de Luis del Pino, que ya está preparado para seguir contándoles toda la actualidad de esta semana. Disfruten del fin de semana y, por favor, cuídense mucho.
En Clave Rural, con María Santos. Es Radio.